Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Junts rompe el gobierno independentista en Cataluña, por lo que Esquerra se queda solo y con minoría parlamentaria. Pere Aragonès nombrará en los próximos días a los nuevos consejeros con la intención de agotar la legislatura.
A la ciudadanía
no se le sirve abandonando responsabilidades y yo no lo haré. No abandonaremos a la ciudadanía en momentos complicados como el actual. Por eso hay que seguir gobernando. Continuaremos gobernando buscando construir alianzas para hacer avanzar el país.
Desde Junts dicen que salen reforzados de la consulta a sus militantes, niegan división dentro del partido y aseguran que llevarán a cabo una oposición responsable. Por otro lado, el lunes se reúnen de urgencia los socialistas catalanes, que tienen un papel fundamental en este nuevo escenario y que coincide en un momento en el que el Ejecutivo de Sánchez necesita a Esquerra para sacar adelante los presupuestos. Mientras, el reparto de las cuentas públicas sigue sin convencer a los gobiernos autonómicos populares. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez fue al choque contra Alberto Núñez Feijóo. Toda vez ha visto al PP empujado a hacer equilibrismos entre la censura al gobierno por la viabilidad del sistema de pensiones y el apoyo a una medida estipulada en el Pacto de Toledo. El presidente buscó arrancar al líder de los populares de su tesitura.
Denunciar el cómo el Partido Popular lo que está haciendo es romper un pacto como es el tener un sistema público de pensiones digno que sin duda alguna es viable.
Y careció de reparos en negar un trato desigual en el reparto territorial de la inversión pública asignada en los presupuestos. Los agravios entre comunidades, según Sánchez, son inexistentes.
Además de varias comunidades, la COE ha mostrado también su descontento con los presupuestos, ya que estos incluyen una subida récord en las cotizaciones a la Seguridad Social. Un incremento del 8,6% en el caso de quienes ganen más de 50.000 euros. Lorenzo Amor es el vicepresidente de la COE y además el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Es inasumible, es inaceptable y es impresentable.
Y además este fin de semana se mantiene la alerta por fuertes lluvias y tormentas en gran parte de Cataluña, Baleares y varias zonas de Aragón y del interior de Castellón. La dana que está afectando a buena parte de la península tenderá a remitir, pero de momento se esperan más de 25 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en varias zonas de Mallorca.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes ya ha arrancado la octava jornada de Liga, Cristina Bejarano.
Con la primera victoria a domicilio del Valencia, que ganaba 1-2 en el Sadar ante Osasuna. Hoy más partidos, Almería-Rayo a las 2 de la tarde. A las 4 y cuarto el Atleti recibe en casa al Girona. Después a las 6 y media Sampaoli regresa al banquillo en el Sevilla-Athletic de Bilbao. Y esto es lo que decía el técnico en su presentación.
Para un entrenador no es lo ideal llegar a un día y medio de un partido o a la cercanía de estos 10 partidos, pero el fútbol no te da la posibilidad de elegir los momentos.
Y a las 9 en el Coliseum tenemos un Getafe-Real Madrid, donde la noticia es la ausencia de Benzema en el partido previo al Clásico, y para el domingo el Barça recibe al Celta. Anoche la selección femenina de fútbol empataba 1 ante Suecia en un partido amistoso, y en baloncesto el Barça perdía ayer en su debut en la Euroliga ante el Olympiacos, y hoy arranca la jornada 3 de la Liga Endesa.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Beatriz Calderón, sí. Están pasando cositas.
Ayer empezaba con deporte, hablándote de esa decisión arbitral inaudita de la que fuimos testigos este fin de semana en un partido de tercera. Pues bien, tengo que decir que no ha sido el único acontecimiento deportivo que ha saltado a los medios en estos días por un hecho curioso que se ha producido mientras se disputaba. Deja que me vaya hasta Alcudia en esta ocasión, en Mallorca. Este fin de semana se celebraba una media maratón. La carrera en la que participaron 800 atletas la ganó Luis Agustín Escriche, pero hay que decir que su llegada a la meta fue cuanto menos esperpéntica.
¿Pero qué me dices?
Era un poco rara.
qué raro.
Fue un poco extraño todo. Sí, sí. Tú imagina que estás viendo una maratón y cuando el primero llega a la meta, unos centímetros antes de llegar a la cinta, se para en seco. Vaya. Y se queda esperando, dando vueltas sin terminar de cruzarla.
Sí.
Escucha si no al propio speaker de la carrera, que no da crédito.
Agustín Escriche, guañador de la 70 edición de la misa maratón de Nicasia, ahí está.
Bueno, pues no sabemos exactamente por qué no creo a la meta, pero ahí está.
Ahí está, no pasa la meta, pero ahí está, claro, dice ganador, pero como se corta de seco y no termina de pasar, dice, pero ¿qué ha pasado? Claro, la gente no entendía nada, la gente se hacía preguntas del tipo, lo mismo está esperando a alguien, lo mismo en solidaridad con otra persona que está corriendo, le está esperando para no ser el ganador, nadie sabía lo que ocurría. Bueno, al parecer sí que hay una explicación que al público en general se nos escapa, pero que a los atletas pues sí que la tienen muy presente. Finalmente cruza la meta. Después de mirar un poquito el reloj, termina cruzando la meta. Y yo te cuento, al parecer, cuando bates el récord de una carrera, tú participas en una carrera, y si bates el récord que hay en esa carrera, recibes una prima de X dinero, en este caso eran 150 euros. ¿Vale? Si un corredor va muy sobrado, lo que hace es que bate el récord, pero no por la diferencia tan amplia como con la que él había llegado. Ya, ¿me explico? Ya.
Sí que hace como una especie de media, algo así, ¿no?
Claro, con el objetivo de volverlo a batir al año siguiente y volverse a llevar el dinero. Como diría Pepisberg...
Es inteligentísimo, si es casi bachiller, hombre.
Claro, tú imagínate, inteligentísimo, es inteligentísimo. La historia es que, claro, tú imagínate que llegas con un minuto de diferencia con el récord que tiene esa carrera. Pues tú dices, pues en vez de entrar con un minuto de diferencia, voy a hacer tiempo y voy a entrar con 25 segundos. Y al año que viene sí que entro con el minuto de diferencia y he hecho los dos récords, el de este año y el del próximo. ¿A ti esto qué te parece?
Uf, me parece todo súper raro, ¿eh? Y claro, me imagino que eso ha creado un poquito de así de incertidumbre en los demás.
Como todo, esto es una triquiñuela y gente que le ha criticado, pero la verdad que lleva toda la razón del mundo. A un nivel todavía más alto, hay atletas internacionales que se han frenado también para ir superando los récords de poquito en poquito por cuestiones económicas. Por ejemplo, se conoce el caso de un atleta sueco que iba elevando la pértiga centímetro a centímetro para embolsarse miles de euros por cada plusmarca. Vamos a ver, él sabía, por ejemplo, que su récord podía estar 3 centímetros por encima, pero él dijo, ¿para qué? Si nadie consigue superarme a mí ni en un centímetro, ni en dos, ni en tres, lo hago en tres veces, y así
claro,
me embolso miles de euros por cada plusmarca. Claro, si salta desde el principio todo lo que es capaz, solo recibe la compensación económica una vez, y ellos quieren gritar eso de
¡pa! ¡Ya!
Y están en todo su derecho. Pulpo. Págame. Claro, te voy a hacer el récord en tres veces. ¿Qué te parece?
Me parece genial. Muy bien llevado.
Es algo que tú sabías.
Hombre, claro, tiene su...
Esto de lo de que había veces que los atletas son conscientes de que ellos van muy sobrados con el resto de participantes y que entonces andan jugando con no superar el récord.
Sí, puede ser, sí, puede ser. Hay compañeros que se respetan y por cualquier circunstancia han llegado a un pacto para que las cosas sean así.
Qué bueno. Bueno, no, yo no tenía ni idea. Nos vamos a ir a escuchar a Rihanna y te voy a contar, es que se ha confirmado, porque la semana pasada se hablaba de que ella podía participar en la Super Bowl y demás. Bueno, pues lo ha confirmado la organización. Ella será la estrella del espectáculo de la Super Bowl 2023 que se va a celebrar en febrero. Ha generado mucho revuelo el nombre de Rihanna porque es el regreso a primera línea en la música de la de Barbados, que a pesar de ser muy joven, aparcó su carrera musical en el año 2016. Desde entonces no saca disco y en este tiempo se ha centrado, además de en ser madre, en otros negocios como su marca de moda y cosmética Fenty. Yo te cuento, aquí donde tienes a Rihanna es la artista, la mujer más rica del mundo, por delante de otros como Beyoncé, como Taylor Swift. Tiene una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares. Es impresionante.
Pues fíjate, Bea, yo creo que en algún momento ya te lo he contado, pero yo la primera vez que me voy, yo trabajaba en Cadena 100, la dirección de la cadena me manda a Los Ángeles para retransmitir la ceremonia de los premios Grammy. Me acuerdo que iba con Jorge Plané y con Germán Palacios y nos metimos en un vagón que hay en Sunset Boulevard a tomar unas hamburguesas. Uh-huh. Y somos tres chavales, éramos tres chicos allí, que dijimos, madre mía, qué chica tan guapa, ¿no? Qué cuerpazo, qué sonrisa, ¿no? ¿Cómo se come la hamburguesa? Y era Rihanna. Eran los comienzos de un artista que iba de invitada en aquella ceremonia a ver cómo era el negocio, el show business, porque ella acababa de ser fichada. Pero fíjate, o sea, uh-huh, comiendo en una hamburguesería de barrio, que éramos donde estábamos Germán, Jorge y yo, y nos fijamos en ella y luego nos hicimos una foto. Ella estaba detrás comiendo la hamburguesa y dijimos, fíjate, con el paso del tiempo, la que tuvimos al lado.
Pues es, bueno, ya te digo, en el mundo de la música no es que esté considerada la más importante del mundo de la música, increíble, pero ella con sus negocios se ha convertido en la mujer más rica del panorama, uh-huh, bueno, uh-huh, del famoseo.
En el show business, pues uh-huh, se puso mucha mostaza en la hamburguesa, ¿qué quieres que te diga?
Creo que come como una señora.
Come más que tú, ¿eh?
Y hace muy bien. Tengo que decir que Rihanna hace muy bien. Es todo un bellezón. Y la vamos a ver en esa Super Bowl.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Yo prometo enseñar karate. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas. Primero lavar todos coches, luego cera.
¿Por qué tengo que lavar todos los
coches? Recuerda, trato. Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera.
Qué gozada de audio, qué cantidad de recuerdos nos van a venir a la cabeza escuchando esto que Geo, que ya está aquí, precisamente llega aquí en la posición de la grulla con kimono de combate y una cinta en la frente. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a dar de patadas a los malos rollos.
Hombre, claro, los malos rollos fuera, que se vayan, Jero. Nosotros nos quedamos con la vida y con la esperanza y con la ilusión. ¿Por qué hoy Karate Kid? ¿Por qué nos traes hoy este peliculón?
Pues mira, porque hoy celebramos el 59 cumpleaños de la protagonista femenina de este entretenido film de artes marciales, que es la actriz estadounidense Elizabeth Shue. De Elizabeth Judson Shue, que así es como se llama, nació el 6 de octubre de 1963, gran año ese, gran año, en Wilmington, Delaware, en el seno de una familia bastante adinerada, rica, vamos, como se dice. En 1985 comenzó a estudiar ciencias políticas en la Universidad de Harvard, pero dejó sus estudios a punto de licenciarse, además. Lo hizo luego, en el 2000, para actuar en comerciales de televisión. De ahí dio el salto a pequeños papeles televisivos y fílmicos hasta que saltó a la fama con Karate Kid. Después consolidaría su popularidad en películas tan populares como Cocktail, Regreso al Futuro 2 y 3, El Santo, Desmontando a Harry, El Hombre sin Sombra. En 1995 fue nominada al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA, a la mejor actriz por su trabajo en Living Las Vegas, que para muchos es la mejor interpretación que ha hecho en su vida, ¿no? Y luego ha destacado en series como CSI, The Boys o Al Borde. Por otra parte, Karate Kid también consolidó la trayectoria como director de John G. Abelson, que murió en el año 2017 y que en aquella época había triunfado antes y a nivel mundial con nada menos que con Rocky, que le llegó incluso a ganar el Oscar de 1996 al mejor director. Después dirigió Karate Kid 2 y 3, Rock 5, La Fuerza de 1 y 8 segundos. No hizo mucho, la verdad, después. La película revitalizó además la carrera de Pat Morita, que hasta ese momento era un cómico muy conocido, pues, en el ámbito televisivo sobre todo, y que después tuvo bastantes papeles en cines. Uh-huh. De hecho, por Karate Kid, Pat Morita optó al Oscar y al Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto.
Fíjate qué curioso. Yo creo que es una película que se nos ha quedado en el recuerdo a todos. Ese target de audiencia que tenemos, los ponedores, que todos tenemos ya una cierta edad, no menos, yo creo, de 30 años toda la gente que hacemos este programa de radio, y que, claro, cuando recordamos Karate Kid, nos vienen un montón de situaciones geniales en torno a esa película. El argumento en sí de esta película, Jero, ¿esto de qué iba?
Pues mira, todo empezó porque con el éxito de Rocky en 1976, Columbia Pictures pidió al guionista de esa película, Robert Mankamen, que escribiera un guion similar, una historia similar, para que la dirigiera también a Vincent. Entonces Kamen lo que hizo fue inspirarse en su propia vida y en un artículo de prensa sobre un chavalín de una madre soltera que se había pegado con unos matones, ¿no? Y en la película, pues, cuenta eso. El adolescente Daniel LaRusso, que es Ralph Macchio, llega a Los Ángeles, procedente de la costa este, dispuesto a hacernos amigos, pero allí se encuentra de frente con los ataques de los Cobras, un violento grupo de estudiantes de karate, sobre todo cuando empieza a salir con Ali Mills, que es Elizabeth Shu, nuestra homenajeada de hoy, que es la antigua novia del cabecilla del grupo, un tipo llamado Joris Lawrence, muy violento, que interpreta William Zabka. Así que pedir ayuda al señor Miyagi, que es Pan Morita, que es un anciano maestro de artes marciales, y bajo su tutela, Daniel desarrollará sus aptitudes físicas, aprenderá un sofisticado estilo de karate, y además, sobre todo, que es lo más importante, comenzará a tener seguridad en sí mismo.
Claro. Claro, yo te lo digo, Jero, que mira, me dice Manuel, dice, Pulpo, habláis de Karate Kid hoy y me emociono, me recuerdo ir al cine con mis padres y pasarlo francamente bien. Yo creo que en aquella época, en los 80, sería una de las películas, no sé, de mayor éxito, fue bien acogida, ¿no?
Bueno, fue un gran éxito comercial, como recordamos todos, o los sí. de aquella época, vamos, uh-huh. y de hecho recaudó en todo el mundo más de 130 millones de dólares, es decir, sí, 16 veces más que los 8 millones que costó, lo que la convirtió en una de las películas más taquilleras de 1984 y en lo que en Hollywood llaman un éxito durmiente. Fue el éxito durmiente uh-huh. este año porque nadie esperaba ese exitazo. Por eso se le atribuye la popularización del karate en Estados Unidos. Además, como ya hemos dicho, fue nominada al Oscar y al Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto, a Pat Morita, y además recibió críticas mayoritariamente elogiosas. De hecho, en la actualidad son positivas el 89% de las 42 críticas reunidas en nuestro queridísimo Rotten Tomatoes,
¡hombre!
Que dan a la película una nota media de 6,9 sobre 10. Yo, como uh-huh. soy profesor benevolente, le subiría al 7.
Bueno, bien, porque eres un profesor de los buenos. Escúchame, y luego además ha tenido como segundas, terceras partes, ¿no? Lo que en el cine llamáis secuelas fílmicas e incluso televisivas.
Así es, un montón además. Generó su exitazo tres películas más, dos secuelas directas, en 1986 y 1989, con los mismos actores, y otra secuela, en 1994, el nuevo Karate Kid, sin Ralph Macchio, pero sí con Pat Morita como Miyagi. Y luego, hace poco, hubo una nueva versión de la película original, también titulada de Karate Kid, que se estrenó en el 2010, que se ambientaba en Pekín, en Beijing, que fue dirigida por Harald Schwarz, el de la uh-huh. Pantera Rosa 2, y protagonizada nada menos que por Jackie Chan y por Jaden Smith, el hijo de Will Smith. Recibió críticas también bastante favorables, porque la verdad es que la historia está muy bien, y también la contaron bien en esta nueva película. En el otoño de 1989, la NBC emitió una serie animada de 13 episodios basada en la película, y en el 2018 se inició una secuela como serie de televisión de acción en vivo, Cobra Kai, con Macho y Zappa, como la Russo y Lawrence, respectivamente, uh-huh. Que es una serie que además rinde homenaje a Morita, que murió en 2005. Y su primera temporada se emitió en YouTube Red, la segunda en YouTube Premium y las tres últimas en Netflix. De hecho, la quinta temporada comenzó a emitirse este mes, el pasado 9 de septiembre. Uh-huh. En mayo de este mismo año se estrenó una adaptación musical teatral de Karate Kid. Amon Miyamoto es el director del montaje. Y el 16 de agosto del 2022, Sony Pictures ha anunciado uh-huh. una nueva película de Karate Kid que supondría, según ellos, regresar a la franquicia original.
Ah, bueno.
Veremos a ver qué pasa. Uh-huh. Desde luego se está convirtiendo en que se haga un musical teatral, uh-huh. la consagración total de una saga o de una película, el recurso definitivo.
Sí, está pasando mucho ahora mismo en otras películas y están funcionando muy bien. ¿El rodaje qué tal fue, Jero?
Pues mira, bastante bien. Uh-huh. Aunque se rodaron varias escenas en localizaciones de Arizona y Nueva Jersey, la mayor parte de la película se rodó en California, concretamente en Los Ángeles. Uh-huh. El coreógrafo de lucha para las escenas de combate fue un tipo llamado Pat Ed Johnson, cinturón negro de karate, de Tan Su Do, que es uno de los estilos de karate, que ya había aparecido en Operación Dragón de Bruce Lee. Uh-huh. Y también había trabajado con Chuck Norris en el estilo mixto que el actor creó en 1966, que se llamaba American Tang Soo Do. Johnson aparece en Karate Kid como árbitro. Es el árbitro de la pelea final, nada menos. Uh-huh. El doble de acción de Pat Morita para el señor Miyagi, Fumio de Mura, también era un cinturón negro de karate que ya había trabajado con Bruce Lee y que había aprendido algo de nunchakus. Parece ser que era un tipo durísimo, los machacó a los actores. Por cierto, el mítico Ford Super Deluxe de 1948, el de la famosa escena dar cera y pulir cera que hemos escuchado,
fue
regalado a Ralph Macchio por la productora al terminar la película y todavía hoy lo conserva. William Zabka aún posee también la chaqueta roja que llevaba en la película. Claro, los dos con la serie de televisión de Cobra Kai han vuelto al candelero. El regimiento en el que Miyagi dijo servir, el 42 Regimental, existió de verdad. Estaba formado mayoritariamente por americanos de ascendencia japonesa y fue el regimiento más condecorado de la historia del ejército estadounidense. Sirva esto de anécdota. Columbia Pictures pertenecía entonces a Coca-Cola Company y entonces el gigante de los refrescos obligaba a que sus productos aparecieran en pantalla. Y eso no le gustaba nada a Macho, que se ve que no le gustaba la Coca-Cola, y se quejó por ese tema. De hecho, sobre todo cuando le hacían decir Minute Maid, que era una marca de zumo de Coca-Cola, en una escena y en otra, es fácil verla además porque agarra una lata de Sprite, que también pertenecía a Coca-Cola, y se las ingenia para que no se vea demasiado bien el logo, ¿no? O sea, se ve que hay un pulso ahí entre el actor y la producción, ¿no? Al final el logo de Sprite se ve lo mínimo que le obligaron a Macho. Por cierto, cuando Kyle Eastwood audicionó para ese papel, no ganó. Para el papel de Daniel LaRusso se enfadó muchísimo su padre, Clint Eastwood, y de hecho prohibió cualquier producto de Coca-Cola en sus películas y rodajes.
Fíjate
tú qué conexiones más singulares hay en el cine. Al final de los créditos hay un agradecimiento especial a DC Comics. Esto los comiqueros saben por qué es, porque en la legión de superhéroes de los DC Comics hay un personaje llamado Karate Kid, y entonces tuvieron que pedir autorización a DC para usar ese nombre y que estaba registrado, lógicamente, y le dieron un permiso especial para que usaran el nombre en la película y también en el merchandising.
Son las 4:56, hora menos en Canarias. Jero, antes de que te vayas, por favor, dime algo sobre la banda sonora de Karate Kid, el momento de la verdad, que yo creo que tiene piezas interesantes.
Pues mira, la partitura musical de Karate Kid fue compuesta por Bill Conti, que había hecho Evasión o Victoria, Solo para sus ojos. Que era el colaborador habitual de John Heap Bilsen desde Rocky, es la partitura de Rocky, la suya, ¿no? Aquí la partitura instrumental fue orquestada por Jack Eastwood y contó con solos de flauta muy buenos de Pan, flauta de Pan de Georgetown Field. Casablanca Records lanzó un álbum con la banda sonora en 1984 que contiene muchas de las canciones contemporáneas a la película. Es la típica banda sonora que te sitúa muy bien en la época, son algunos de los mejores temas de aquella época. Y tiene especial interés You Are the Best de Joe Esposito, que aparece durante el montaje del torneo cerca del final de la película, porque fue escrito originariamente para Rocky III y es un tema que fue rechazado por Sylvester Stallone a favor de la exitosa canción de Survivor, Eye on the Tiger. Quizá por eso Survivor también interpretó el tema principal de Karate Kid, el momento de la verdad, que así es como lo subtitulamos en España, con el que acabaremos esta crónica.
Bueno, Jero, no hay tiempo para más, pero ya te anticipo que seguiremos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Sensei Pulpo, a todos los ponedores. Marcho a otros lugares a seguir buscando el sentido de la existencia entre catas, posturas y patadas. Dar cera, pulir cera.
Muchísimas gracias, Jero. Cuídate mucho.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola Iván, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde vas? ¿Estás currando, no?
Sí, estoy trabajando ahora mismo. Ahora mismo estoy parado en Ellín, aquí para hablar contigo.
Ah, qué bueno, Ellín. Escucha, ¿te ha costado madrugar? Porque claro, si estás currando ahora, llevarás por lo menos 3 o 4 horas ya en activo.
Llevo desde las 3 de la mañana.
Jolín, 3 de la mañana, perfecto. Y cuéntame, ¿a qué te dedicas?
Pues soy distribuidor de, bueno, una conocida marca de ensaladas.
Ajá.
Y voy a fábrica a recoger el producto para repartirlo por todo Albacete.
Qué bueno. Escúchame, ¿son ensaladas o diferentes tipos de lechugas?
Son ensaladas preparadas y también diferentes tipos de lechuga.
Oh, qué cómodo se ha hecho esto de las lechugas envasadas limpitas, ¿verdad? Y abrir y ya prepararte la ensalada, si no en casa, ¿eh?
Sí, sí, además hay muchas horas que vienen ya en barqueta preparada, así que abrir y comer.
Es verdad. ¿Y las ensaladas que estás distribuyendo ahora mismo, cómo son? ¿Qué ingredientes llevan?
Pues llevan de todo, hay muchísima variedad, parece mentira, pero hay muchísima variedad. Hay desde que llevan pistacho hasta que llevan nueces, queso de todo tipo.
¡Qué ricas!
Tomate, de todo.
Me encanta.
Picatoces también llevan.
¡Qué bueno! ¿Alguna vez te has abierto un paquetillo antes de entregar?
Antes de entregar no. Después sí, después cuando hay alguna que sobra, sí me llevo alguna a casa. La comparto allí con la mujer y los nenes.
Qué bien. ¿Y cuál es tu ensalada favorita?
Para mí es una que es César, pollo César americano.
Qué rico, por favor.
Es una salsa cheddar muy buena.
Qué rico, qué rico. Uf, ya se me está haciendo la boca agua. Qué maravilla. Y me imagino que si estás ahí distribuyendo de madrugada, son las 4:42, hora menos en Canarias, es porque vendéis un montón.
Sí, la verdad que sí, sí. Y ahora con el después del verano se incrementa la venta.
Claro.
Bastante.
Claro, de todas formas, es un alimento bastante cómodo de cara a los deportistas, a la gente que trabaja en la oficina y que no quiere salir y quiere comer allí mismo para, bueno, pues ahorrarse mucha pasta y no comer por ahí fuera de casa. Yo creo que es una salida bastante sana.
Sí, es sano y a la vez es rápido y cómodo.
Qué bien, qué bien. Escúchame, Iván, ¿y desde cuándo nos escuchas? ¿Cómo sabías que aquí en la COPE había un programa que se llamaba Poniendo las Calles?
Pues yo escucho desde que empecé a trabajar aquí, que empecé hace un año y poco. Y nada, me dio un día por poner la radio, vi un programa divertido, un programa que estaba chulo, porque yo lo puse, me acuerdo que lo puse un viernes y vi la parodia.
Muy bien.
Estaba chulo y divertido y ya pues me gustó mucho el tipo de programa que hacéis.
Uh-huh, qué bien, Iván. Y te das cuenta que no eres el único que estás trabajando a esta hora, que son horarios complicados, ¿eh?
Sí, son horarios muy difíciles.
Uh-huh, qué bien. Bueno, Iván, pues no te entretengo más. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y para que te sientas todavía un ponedor de los buenos buenos.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Cuídate mucho, que vaya las ensaladas muy bien. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Muchísimas gracias a todo el equipo. Lo hacéis de maravilla.
Muy bien, muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Thank you.
en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vamos a abordar el reto de la sequía. Porque
la radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de los Monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias por seguir en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que como tú hay un montón de personas, o bien que no concilia el sueño, o bien que está trabajando y... Pues mira, aquí nos encontramos en la sintonía de la cadena COPE. Por cierto, somos líderes de audiencia y te agradezco un montón que nos ayudes cada día a poner las calles a nuestro país. Mira, vamos a hablar del cambio climático, porque lo del cambio climático es una evidencia que es fácil de comprobar. Yo creo que no hay duda. Solo hay que pensar en lo que estamos viviendo en cuanto a la sequía, en cuanto a los incendios, también a los cambios bruscos de temperaturas. Digo todo esto porque hay gente que está comentando, ni más ni menos que los expertos, que solamente es el principio de lo que se nos avecina. Pero es que hay otros síntomas que pueden no ser tan evidentes como los que te acabo de mencionar, pero que se están dando ya a nuestro alrededor. Si reflexionamos, te vas a dar cuenta que todo lo que va a suceder en los próximos minutos es tal cual te estoy contando. Un ejemplo, pues que además es muy práctico, es cuando uno sale a pasear por el campo. Comprueba que hay muchos menos insectos que los que había hace unos años. Las abejas, por ejemplo, han disminuido su número de tal forma que los apicultores han dado la voz de alarma. Bueno, pues hoy queremos poner las calles con alguien que sabe muchísimo sobre todo esto. Se llama Luis Óscar Aguado, es entomólogo y además lleva unos cuantos años trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y de Agricultura, y además dirige Andrena, una iniciativa de estudios medioambientales. Es súper interesante todo lo que están haciendo allí. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. Yo no sé si los insectos, ¿hay más presencia de ellos durante la noche o durante el día?
Por norma general, durante el día. Hay muchísimas más especies.
¿Ah, sí? ¿Y eso por qué puede ser?
Bueno, la mayoría de los insectos necesitan del calorcito hasta un cierto punto, claro. Temperaturas no demasiado elevadas. Y son muchísimos los insectos que dependen de las flores, y el recurso de las flores pues está más disponible durante el día, el néctar y polen. Son muchas menos las flores que se abren por la noche, y cuando hablamos de insectos, pues aproximadamente entre el 80-85% de los insectos del planeta dependen de las flores o de las plantas.
Claro, además que durante el día ves que incluso van en equipo, van muchos insectos juntos y luego por la noche están todos como recluidos. ¿Dónde se guardan? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde descansan?
Bueno, por la noche también hay unos poquitos insectos, las polillas o mariposas nocturnas, pero bueno, durante el día se esconden en los troncos huecos, en los pajares o en los tejados, en lo que es de edificios viejos, en las grietas de las cortezas, pero muchísimas mariposas que no las vemos y abejitas se esconden en la parte más baja de las plantas, por debajo de las hojas. Y tan solo alguna rara vez cuando llueve, debajo de alguna flor, podemos verlas como se quedan allí refugiadas.
Qué curioso todo esto. Hombre, los que tenemos ya una cierta edad, Luis, yo es algo que noto cuando salgo a la calle, cuando salgo al campo, yo me doy cuenta que hay como menos insectos que hace unos años. ¿Eso es verdad o es porque yo estoy un poco así como que se me va la pinza?
Sí, es cierto. Mira, yo ya tengo 55 años y es cierto, cuando éramos pequeños por las calles de las ciudades, bueno, yo vivo en Valladolid, o en el campo, había cientos, por no decir que miles de mariposas. Y hoy en día, para ver mariposas y para ver otros muchos insectos, pues te tienes que desplazar a zonas de montaña o zonas de campo donde las temperaturas sean más suaves y bueno, pues haya todavía una abundancia de flores y de campo importante.
Luis, ¿tú sabes cuántas especies de insectos hay por todo el mundo? Porque yo imagino que tiene que haber un montón, pero no sé si es un número cerrado, si se conocen todos, si se está estudiando.
Bueno, Creo, pero no me hagáis mucho caso, que el número está estimado en unos 350.000 especies de insectos. Pero ese número varía. Incluso en la península ibérica o en España, todos los años seguimos describiendo especies de mariposas, de abejas, de avispas, de escarabajos. Entonces ese número crece continuamente. Es el grupo de seres vivos o de animales más grande, al menos conocido sobre la Tierra.
Es impresionante. En España, en nuestra península ibérica, en nuestras islas, por ejemplo, ¿sabemos a qué nivel podemos decir que nos encontramos? ¿Si hay muchos, si hay pocos, si hay demasiados insectos?
Bueno, a nivel de especies, la península ibérica con los archipiélagos Balear y Canarias representan el punto caliente de diversidad de Europa. Es decir, es uno de los puntos de Europa donde hay más especies de insectos. Si hablamos de mariposas entre diurnas y nocturnas, pues pueden estar entre unas 5.000. Abejitas estamos en unas 1.100. Escarabajos, el número no se conoce. Y bueno, el número va creciendo hasta llegar a cerca de unas 40.000 especies de insectos distintos, que es un número bastante importante, pero el problema está en la cantidad, es lo que comentabas al principio del programa. El número de abejas se ha reducido enormemente por muchas enfermedades, por el cambio climático. El número de mariposas también ha bajado drásticamente, es decir, seguimos teniendo muchas especies, pero cada vez tienen menos individuos y las poblaciones se reducen. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo.
Fíjate, Luis, yo recuerdo, yo tengo ahora 48 años, pero recuerdo perfectamente nuestros viajes en familia a Estepona, que nos bajábamos con el R18 y volvía el coche o llegaba a Estepona o regresábamos a Madrid y los faros, el limpiaparabrisas, la carrocería, todo lleno de avispas, de mosquitos, se ensuciaba muchísimo con los insectos. Yo ahora mismo me hago un viaje a Madrid-Estepona y hay veces que no tengo ni que lavar el coche, apenas hay insectos. ¿Es para preocuparse?
Sí, sí es preocupante y es lo que tú cuentas. Es preocupante porque nos guste o no, en la península ibérica, Europa y casi a nivel mundial, el 72% de los cultivos depende de la polinización de abejas, como la abeja doméstica, de abejas solitarias y en definitiva de insectos, de mariposas y de escarabajos, florícolas, ¿no? Pero es que además de la importancia que tienen para producir alimentos, tanto frutas como hortalizas, muchos insectos, como los escarabajos coprófagos, son los encargados de descomponer los excrementos de los animales, otros son carroñeros, es decir, cada uno tiene una función. A medida que se van perdiendo, se van creando unos problemas que hay que irles encontrando solución. Y la mejor solución es encontrar un equilibrio para que los insectos puedan resguardarse, sigan viviendo entre nosotros y nos ayuden, ¿no? Porque también hay insectos auxiliares que defienden las plantas, tanto de los jardines como de los cultivos, de las posibles plagas como pueden ser orugas de mariposas nocturnas o saltamontes u otras. Entonces es imprescindible que volvamos a recuperar un poco toda esa naturaleza que teníamos antes. No sé si más salvaje o más abundante, ¿no?
Estamos poniendo las calles ahora mismo en la cadena COPE. Estoy hablando con Luis Óscar Aguado. Él es entomólogo. Da gusto escucharle. Me encanta la paz que nos transmite a la vez que nos está ilustrando de cómo está nuestra península ibérica y nuestro ecosistema. Yo, por lo que estoy viendo por ahí también, en cuanto a las abejas, han descendido un montón. Yo no sé qué está pasando en el mundo de las abejas.
Sí, bueno, tenemos dos grupos de abejas, ¿vale? Las que casi todos conocemos, que son las abejas de la miel. Pues estas son las que en principio crean más voz de alarma, porque durante los últimos 25-30 años están sufriendo un montón de enfermedades, bien nosema, varroa, pero también en los últimos años llegó la avispa asiática, la avispa velutina, que diezma las colmenas, ¿no? Esto es un problema, o todos estos problemas juntos han hecho que toda la cabaña apícola se reduzca de forma importante y los apicultores pues no estén en su mejor momento. Pero es que las abejas solitarias, que son unas 1.100 especies en la península ibérica, entre abejorros y otras muchas abejas, también están descendiendo de forma alarmante y muchas de ellas polinizan cultivos que la abeja de la miel no llega, ¿no? Porque su lengua es corta o porque no puede polinizar por vibración como lo hacen los abejorros. Entonces necesitamos pues muchas de las medidas que se está tomando con el ministerio, ¿no? Para que se recuperen. Dejar que los agricultores dejen pequeños márgenes con plantas sembradas o los antiguos lindes, que se respeten pequeñas islas de bosque de campo, Porque todas estas medidas, que incluso se apliquen en las ciudades como Madrid, cada vez dejando en los alcorques más plantas o intentando que los jardines se comuniquen, ¿no? Claro. Mediante alcorques, bulevares y demás. Todas estas medidas lo que permiten es que abejas, mariposas y moscas florícolas se desplacen. Mm. Incluso muchas aves, que aunque nos gusten o nos llamen la atención menos, también van a alimentarse de plagas como caracoles o como muchas orugas. Entonces medidas se están tomando y de hecho en estos próximos días, incluso el día 30 en Madrid, pues va a haber unas jornadas con los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente para intentar que todas estas medidas las vayan conociendo y se puedan ir aplicando tanto en España como en Europa, ¿no? Uh-huh. Todo tiene solución, pero bueno, lleva su tiempo.
Uh-huh. Es alucinante. También me dicen, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Luis qué pasaría si desaparecieran las abejas? Si verdaderamente podría ser una hecatombe para el ecosistema. Dice, porque es que si no nos habla un experto, a lo mejor muchos ponedores que os estamos escuchando no entenderíamos realmente de la importancia de las abejas.
Bueno, pues hay que diferenciar. Si desapareciera la abeja de miel, que es lo que muchas veces nos han transmitido, que es un mensaje incompleto, no pasaría, entre comillas, nada, ¿no? Uh-huh. Simplemente los apicultores perderían, claro, de miel, bueno, los agricultores y el resto de la gente. No nos podríamos beneficiar ni de la miel, ni de la jalea, ni de la cera, ni de sus productos.
Claro.
Otro problema, y ese sí que es importante, es si desaparecieran todas las abejas. Entonces, sí, estamos hablando que desde el 72% de todos nuestros cultivos, casi el 65% es polinizado por abejas, del tipo que sea. Entonces, sí que tendríamos un problema. Mira, si pensamos en China, que es prácticamente un continente, debido al uso de metales pesados y a todas las contaminaciones que tiene, hay zonas, regiones bastante grandes, bastante más grandes que la península ibérica en extensión, que por desgracia tienen que ser polinizadas a mano, los frutales, por personas que con un pincelito van recogiendo el polen y lo llevan de unas flores a otras porque ya no tienen polinizadores. Bueno, pues llegaríamos a esos puntos y eso supone una dependencia de terceros países que produzcan alimento y nos lo traigan, que no estamos, yo creo que para ello, ¿no? Y que estamos a tiempo de remediarlo. Por eso es imprescindible que nos acordemos de las abejas y que las ayudemos.
Uh-huh. Luis, ¿tú tienes algún insecto que sea tu favorito? Si lo tienes, dinos por qué ese y sobre todo, ¿cuál es la función que tiene en el ecosistema?
Bueno, es precisamente una abeja. Bueno, vaya. Se llama Andrena, que es como se llama la empresa que tenemos. Y para nosotros es fundamental. Andrena es un grupito de abejas que en la península ibérica son más de 150 especies. Casi todas construyen su casa en el suelo, una casa sólida, algo que es importante. Y sobre todo muchas de ellas son polinizadoras exclusivas de una planta. Unas están especializadas en frutales, otras están especializadas en, bueno, pues en plantas de huerta y además muchas de ellas son endémicas. Solo las tenemos en la península ibérica y en ciertos sitios, ¿no? Quizás para mí ese es el insecto más, más importante, las abejas del género Andrena.
Y también son importantes las mariposas, ¿no? Porque están polinizando. Lo que pasa es que también están sufriendo bastante porque ya se les considera como una especie en peligro y hay mucha gente que no sabe que las mariposas tienen un papel muy importante en la alimentación.
Sí, absolutamente todas las mariposas diurnas que hay en la península ibérica, 137 especies, y muchas de las mariposas nocturnas polinizan nuestros cultivos, nuestros frutales y muchas de las plantas de nuestros jardines. Tienen una lengua muy larga o espiritrompa que desenrollan con la que chupan el néctar y a esta lengua se les pegan gotitas de polen y también al cuerpo. Y cuando van de una flor a otra, polinizan. Pero es que además hay flores con corolas muy profundas que solo las pueden polinizar algunas mariposas y si no fuera gracias a ellas, desaparecerían. Y luego hay que tener en cuenta la belleza de las mariposas. Bueno, pues las mariposas están completamente ligadas a las plantas desde que nacen. Primero, las orugas tienen una planta nutricia o una planta en la que suelen alimentarse de los tejidos vegetales, es decir, de las hojas o del tallo. Y de adulto, en cambio, se produce un mutualismo, un beneficio en el que la mariposa visita las flores y toma el néctar, pero a cambio mueve polen de una a otra y las poliniza. A mí me parece algo realmente bonito, pero sí, un equilibrio muy, muy delicado en estos momentos. Por eso muchas ciudades ahora mismo están trabajando en crear pequeñas islas de vegetación natural, en alcorques y sobre todo en recuperar muchos jardines y muchas zonas de graveras o de escombreras para crear nuevos espacios verdes para las personas, pero también para todos estos animalitos.
¿Estás a gusto poniendo las calles, Luis, ahora con este madrugón que te he hecho pegar?
Sí, 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 me encanta. Bueno, me suelo levantar un poquito pronto, entre 5:30 y 6:15 ya estoy, porque las primeras horas del día es cuando uno puede trabajar más a gusto. Después ya hay muchas llamadas y muchas visitas que hacer y todo se complica, ¿no?
Qué bien, qué bien. Estoy disfrutando un montón y seguro que toda la audiencia también lo está haciendo, Luis. ¿Sabes si hay algún insecto que, por todos los estudios que ya llevas hechos, por los que te has estudiado, por los que te has empollado, no tenga ninguna función? ¿Hay insectos que no nos sirvan para nada?
Bueno, hay muchas especies de insectos que a nosotros no nos sirven, ¿no? Pero bueno, la naturaleza tiene su función. Por ejemplo, hay muchísimas especies de chinches, de hemípteros, que a nosotros no nos sirven porque unos nos pican u otros pican a las plantas, incluso las pueden transmitir enfermedades. Pero si lo pensamos, es imprescindible su existencia, es biodiversidad. ¿Por qué? Porque estos chinches, por ejemplo, que pican a las plantas y las debilitan, algunas las debilitan, las matan, pero otras las hacen más fuertes. Es decir, están logrando que sobrevivan los más fuertes, con lo que la naturaleza, los árboles y las plantas que sobreviven, cada vez son más fuertes, ¿no? Y si pensamos una avispa, dices, va, ¿para qué está una avispa? Pues la mayoría de las avispas son depredadoras, cazan orugas de mariposas o larvas de saltamontes que pueden ser plaga, y aunque nosotros nos puedan picar de manera puntual, ellas están haciendo una labor de depredación y de control. La verdad es que cualquier insecto tiene función, ¿no? Es imposible encontrar prácticamente un ser vivo que no tenga una función.
Claro. Qué gozada escucharte, Luis. Hombre, tú llevas además un montón de años estudiando pues todo lo que está pasando. ¿Tú crees que puede haber vuelta atrás? ¿Tú crees que deberíamos hacer algo en concreto para que no se extingan pues 30 tipos de especies de insectos al día? Porque es un dato muy alto, ¿eh?
Bueno, yo soy de la gente que tiene bastantes esperanzas en la vida y que creo en las personas, ¿no? Creo que sí, que desde, no solo desde el gobierno, asociaciones de agricultores, muchas asociaciones ecologistas, muchísimos científicos en muchos centros de España, no solo en Doñana, sino también en la Complutense de Madrid. Hay mucha gente que está trabajando en ver cómo mejorar las plantas para conservar los bosques, para conservar los jardines y, en definitiva, para conservar la mayor cantidad de biodiversidad posible. Ahora bien, si bien este cambio en Europa lo veo mucho más fácil, en otros continentes, como puede ser África o América, todavía tienen que cambiar mucho las cosas. Al final, el conocimiento de la conservación va ligado completamente de la mano, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues desde aquí, desde España, también estamos trabajando con Chile, Argentina y Brasil, pero bueno, todo esto allí va mucho más lento. Pero yo creo que sí que vamos a conseguir que las cosas se equilibren. No sé si lo veremos todos, bueno, pero creo que sí.
Qué bien. Ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo. He leído, pues, algún compañero tuyo que antes de que desaparezcan todos los insectos, los que vamos a desaparecer somos nosotros, los humanos. ¿Esto es una declaración alarmista o es realista, Luis? Que ahora yo me fío mucho de ti.
Bueno, es bastante peculiar, ¿no? Es difícil que desaparezcan los insectos, pero bueno, el ser humano ya ha habido varias extinciones y hemos vuelto. O sea que algo hay que nos hace que nos aferremos a la vida. Eso está claro. Distintas culturas, distintas civilizaciones. Cuanto más respetemos el medio ambiente, mejor nos irán nosotros. Los insectos, pues lo cierto es que hay algunas especies que parecen indestructibles, ¿no? Hormigas, cucarachas y muchas especies de escarabajos. Prácticamente son a prueba pueden sobrevivir a la radioactividad y moverse en esos ambientes sin que apenas les afecte. Eso quiere decir que si nosotros en algún momento, de manera puntual, volvemos a desaparecer, ellos van a seguir colonizando y trabajando la tierra, aunque nos parezca increíble, para que cuando nosotros volvamos todo esto vuelva a estar cuidado, algo que deberíamos nosotros de aprender, ¿no? Y de hacer también para ellos y, claro, y para todos nuestros semejantes.
Qué bien contado, qué bien expuesto aquí en la cadena COPE en Poniendo las Calles. Luis Óscar Aguado, entomólogo, que además lleva pues un montón de años trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y el de Agricultura, y además está dirigiendo Andrena, una iniciativa de estudios medioambientales que, como has podido comprobar, ponedor a esta hora en la cadena COPE, nos lo ha contado francamente bien. Luis, que sepas que a partir de ahora también puedes decir que eres un ponedor de calles, como toda la audiencia que te está escuchando.
Muy bien, pues encantado, así será.
Gracias, Luis, que tengas un gran día, hermano, hasta luego.
Un abrazo y gracias, hasta luego.
Hasta ahora, nosotros seguimos aquí en COPE y seguimos levantando España. Carlos Herrera, buenos días.
Ay, ¿qué pasa?
Pues, ¿qué tal ha ido el fin de semana? ¿Todo bien?
Bien. Muy cinematográfico.
Oh.
Sí, viendo alguna peliculita que otra, algún truño.
Un truñito.
Y alguna cosa divertida, sí.
Bueno. Pues nada, ya nos contarás algún día a ver qué te ha hecho feliz.
Pues he estado viendo la de Marilyn Monroe y me ha parecido un truño importante.
¿Qué dices? El otro día Jero nos hablaba muy bien de...
Sí, porque es crítico, ¿no? Los críticos les gustan mucho estas cosas, pero luego estamos las personas y nos aburrimos soberanamente, donde los críticos ponen los ojos en blanco.
Bueno, mándale un saludo a Jero, que te estará escuchando.
Hombre, Jero, yo le sigo mucho además.
Claro, claro. Escúchame, ¿tú te acuerdas de Eddie Crochant?
Vagamente.
Mira, Eddie Crochant es este hombre que el pobrecito, vaya vida que tuvo por delante. Compuso grandes canciones, pero no las disfrutó en cuanto al éxito. Mira, hoy en circunstancias normales estaría cumpliendo 84 años. Falleció hace 62 y falleció a los 22 años. Es uno de los pioneros del rock and roll, Herrera. Este tío iba en un coche con Jim Vincent. Se saltaron un semáforo, se chocaron de manera tonta contra una farola, se dio un golpe en la cabeza y ahí se quedó.
Pobrecito.
Pero nos dejó estas canciones, que son un tema del rock y del rockabilly y de estos movimientos de los 50 que hacían. ¿Cómo bailaba la gente en aquella época,
Sí, muy, muy despegado, sí, muy... Muy pareciendo bailaba el twist, con el baile de San Vito.
Sí, justo. Luego, el Come On Everybody es uno de los clásicos. Luego también tenía otro que versionó muy bien. Estos que hicieron también el Awamba Buluba, Balam Bambú, el Rama Lama, Dindón. Rocky Sharpe.
Simpático, Rocky Sharpe, sí.
Está simpático, sí, es una anécdota. Pero fíjate, luego lo que es la vida. Yo pensaba que este hombre que te voy a poner ahora ya habría fallecido, pero ni muchísimo menos. Este que vamos a escuchar ahora está cumpliendo hoy 81 años, Chubby Checker.
Uy, Chubby Checker, sí. Chubby Checker, yo he bailado a Chubby Checker, me parece, que ya tiene alguna noche así de...
Me lo creo.
Vaporosa.
Sí, me lo creo. Porque además invita a hacer un poco el ganso, a brindar, invita a mover muchísimo el cuerpo y agacharse un poco. Este tío, con esta voz, siempre canta así con la voz, así apretando la...
Pero vamos, Chubby Checker tendrá 2 años menos que la humedad ya, porque...
2 años menos que la humedad.
Sí. ¿Cuántos años tiene Chubby Checker?
Hoy cumple 81, sí.
Ah, solo 81, tío.
81. Pero qué buenas canciones hizo este tío,
Sí, el de Twist Again, básicamente, ¿no?
Y efectivamente, ese es el de Twist, que luego en los 80 los Fat Boys hicieron una versión muy buena en aquella época. Y luego los J Banian de Master Mixes también hicieron buenos remixes con estos rock and roll,
Esto lo ha bailado todo el mundo, me parece a mí.
Hombre, esto es un clásico de salir a bailar y de celebrar las fiestas y la alegría y ese tipo de
cosas. Sí, juntos, viva la hermandad y tal, sí.
Sí, de corbatas hacia arriba y de brindar un poco y qué amigos
corbata
somos.
Corbata a la frente.
Sí, correcto. Y hoy es un día también importante para alguien que admiramos y que fue uno de los que le impregnó un sonido muy característico a los Fleetwood Mac. Hoy es el cumpleaños de Lindsey Buckingham. 73 años,
Me gusta mucho.
Es un genio este tío. Y es el marido de Stevie Nicks, que son palabras mayores, Bueno, Herrera, las calles se te quedan puestas. Ya sabes que España necesita escucharte. Mucha gente se levanta un ratito antes para escuchar tu primer análisis. que te
pues,
alegrado,
bueno, ¿no? ¿Por dónde quieres que empiece?
Hombre, un poquito, sabes que ha habido elecciones en Brasil, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, queda un mes ahí para ver qué pasa.
Sí, de momento, bueno, Silva, Lula Silva saca un 48%. Pedro Sánchez, que va a usar el foro euromediterráneo para elegirse como un hombre fuerte del sur. Aquí cada uno va defendiendo lo suyo como puede, utilizando lo que es de todos, ¿no?
Bueno, él quiere colocarse para el futuro cuando lo descoloquen de otro sitio y bueno, mira por sus cosas.
Uh-huh. Bueno, te vamos a estar escuchando. Los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Skin Hein.
Hein.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Los empresarios están muy enfadados. En los presupuestos que han llegado al Congreso hay un error. El gobierno estima que va a conseguir con las cotizaciones sociales más recaudación de lo que es razonable. Parte de esta estimación al alza se debe a una subida de las cotizaciones que tienen que pagar los empresarios. No sabían que el gobierno les subía las cotizaciones sociales. No les habían avisado de que las bases máximas de cotización subían más de un 8%. Esto hace más costoso crear y mantener el empleo y afecta especialmente a los más jóvenes. Después de que los empresarios hayan hecho públicas sus críticas, la ministra Calviño ha respondido asegurando que no se pueden rasgar las vestiduras porque hay que elevar el sistema de pensiones. No ha habido ningún tipo de diálogo. El sistema de pensiones español está ciertamente desequilibrado. El reto es equilibrarlo, no parchearlo. Desde hace 12 años entra menos dinero del que sale y eso va a ser así hasta 2060, cuando hayan fallecido los que nacieron hace 50 años. Esto no significa que el Estado no vaya a pagar las pensiones. No hay motivo para dar pábulo a temores infundados. El Estado va a pagar las pensiones y para eso se va a tener que endeudar más. Eso significa que los que nacen ahora tendrán que pagar los intereses y tendrán una vida más difícil. En definitiva, más problemas para los jóvenes.